en desarrollo.
Bacterias recicladoras, la solución a la descontaminación plástica del planeta, por Nunci López. En el mundo se fabrican cada año más de 300 millones de toneladas de plásticos, la mayoría derivados del petróleo, de las que menos de una tercera parte se reciclan. El resto no se recuperan y acaban en vertederos y en medios naturales como los océanos. Investigadores japoneses han descubierto recientemente una bacteria capaz de comer plástico. ¿Será esta la solución para descontaminar de plásticos el planeta? Universo ha hablado con investigadores españoles para que nos den su opinión.
La han bautizado como Ideonella sacayensis y es una bacteria capaz de alimentarse de PET, tereftato de polietileno, el plástico utilizado habitualmente para las botellas y envases de uso común. Esta bacteria, descubierta por un grupo de científicos japoneses de la Universidad de Kioto en una planta de reciclaje de residuos plásticos de Osaka, podría abrir la puerta a crear bacterias modificadas genéticamente para degradar plásticos de una manera eficaz.
Los científicos japoneses buscaban microorganismos que pudieran utilizar el PET como fuente principal de carbono para desarrollar su actividad vital, es decir, para alimentarse y crecer, y los encontraron. La Ideonella sacayensis puede degradar a una temperatura de unos 30 grados centígrados una fina capa de PET en alrededor de 6 semanas.
La doctora auxiliadora Prieto Jiménez, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en el Centro de Investigaciones Biológicas, nos explica cómo actúa esta bacteria. La bacteria segrega unas enzimas que rompen los polímeros del plástico, dando lugar a moléculas más pequeñas, los monómeros, que son los que la bacteria utiliza como fuente de alimento.
Prieto es gran conocedora de este proceso, ya que participa, en representación del CSIC, en un gran proyecto de la Unión Europea denominado P4SB, coordinado por la Universidad de Aquisgrán en Alemania, que precisamente se dedica a la degradación de PET y de poliuretano mediante bacterias modificadas genéticamente. Nos explica que este proyecto de investigación busca crear una superbacteria capaz de comer el plástico, metabolizarlo y, lo que es más difícil todavía, transformarlo en plástico biodegradable, bioplástico. Ese es el gran reto, que sean capaces de completar el proceso, afirma.
Los japoneses han hecho un trabajo que nos viene fenomenal, porque nos han allanado mucho el camino, asegura. Según Prieto, las enzimas con las que contaban hasta ahora en su proyecto eran de hongos o de bacterias termófilas, enzimas que trabajan preferentemente a temperaturas muy altas, y esto desde el punto de vista industrial es muy complejo. Y la de los japoneses es una bacteria mesófila, que crece a una temperatura de 30 a 37 grados, por lo que es compatible con nuestra superbacteria, que también es mesófila. Lo que no sabemos aún es si las nuevas enzimas serán más o menos eficaces para romper el PET a esa temperatura que las que hemos utilizado hasta ahora.
Bacterias tuneadas. Por ello, Prieto cree que la utilización en el proyecto europeo de las enzimas descubiertas por los japoneses podría ser una alternativa. Según la investigadora del CSIC, las bacterias modificadas genéticamente son como el chasis de un coche. De hecho, los investigadores las llaman así. Y nosotros le metemos las piezas del motor que queremos mediante una tecnología que se llama biología sintética, que es, para entendernos, como la ingeniería de la biología. Igual que los ingenieros construyen coches, nosotros modificamos bacterias desde el punto de vista genético, las arreglamos, las tuneamos igual que a los coches para que después hagan lo que nosotros queremos.
Explica que hay bacterias que se conocen muy bien y que son las que se usan como chasis, porque puedes cortar y pegar sus piezas fundamentales y sabes cómo funcionan. En cambio, la bacteria de los japoneses es nueva y puede servir como fuente de esas enzimas, pero para modificarla necesitas unos años.
Desde que una bacteria es aislada del medio ambiente hasta que, para entenderlo, la domesticas, hace falta un tiempo de investigación, apunta Prieto, que pone el ejemplo de un caballo salvaje que necesita tiempo para ser domesticado.
Además de trabajar a temperaturas más bajas, Prieto señala que la Ideonella sacayensis es especial porque no solo degrada el plástico, sino que lo asimila. Es decir, se alimenta de ello y eso no es frecuente. Además es muy eficaz en su tarea, algo que también comparte Manuel Porcar Miralles, profesor e investigador del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia y experto en bioprospección, o lo que es lo mismo, en la investigación de hábitats ecológicos en los que aislar microorganismos con nuevas capacidades y habilidades. La misma estrategia que han usado los japoneses para aislar la cepa degradadora de plástico.
Porcar considera que el descubrimiento de los colegas japoneses es un avance muy importante y cree que el tiempo que tarda la nueva bacteria en degradar el plástico, unas 6 semanas, es razonable. Es verdad que se podrían usar los genes de esta nueva bacteria para construir organismos modificados genéticamente que lo hicieran, quizá con más eficacia. Pero la selección artificial en laboratorio puede ser suficiente para mejorar la especie sin necesidad de recurrir a la bioingeniería, opina.
La investigadora del CSIC cree que si reprogramas a la bacteria en un laboratorio y la cultivas en un reactor en las condiciones adecuadas, probablemente sea mucho más rápido el proceso de degradar el plástico.
Usar esa bacteria natural es una estrategia y otra es lo que estamos haciendo en el P4SB. Mediante biología sintética, manipular otra bacteria transfiriéndole las actividades de esa bacteria encontrada para que además, con una acción sinérgica, haga lo que ella hace, degradar y que produzca bioplástico.
Al revés, explica Prieto, sería muy complicado porque normalmente cuando introduces nueva información genética en una bacteria salvaje, esta se defiende y la destruye. En cambio, estas bacterias que tenemos controladas en el laboratorio admiten que les metamos información genética de otra bacteria.
Un aliado para limpiar el planeta. En el mundo se producen cada año más de 300 millones de toneladas de plástico, en su mayoría derivados del petróleo. Y según el informe La nueva economía del plástico, presentado en el Foro de Economía Mundial el pasado mes de enero, solo el 14% se recoge para ser reciclado y otro 14% se quema para producir energía. El resto, el 72%, no se recupera y termina el 40% en vertederos y el 32% en medios naturales como los océanos.
Los dos investigadores consultados creen que la nueva bacteria puede ser un aliado importante para la descontaminación plástica del planeta, pero ambos coinciden en que los resultados de la investigación sobre este nuevo microorganismo no se verán hasta medio o largo plazo. Estamos ahora en la infancia de todo esto. Depende mucho de la tecnología que seamos capaces de desarrollar y también de la normativa de los países, que a juicio de Prieto debería ser más restrictiva en materia de uso de plásticos no biodegradables.
Para invertir las cifras de reciclaje de plásticos y fomentar la fabricación y el uso de bioplástico, Prieto considera que, además de una normativa más restrictiva, son necesarias una mayor inversión en investigación y ayudas a la industria fabricante de plástico para implantar los procesos y la maquinaria necesaria para producir plásticos biodegradables.
En opinión de Porcar, el problema de la contaminación plástica se ve agravado por una gran producción de este material, el bajo reciclado y la descomposición en pequeños fragmentos que ocasionan problemas en los organismos filtradores en los océanos, a donde se estima que cada año van a parar al menos 8 millones de toneladas de plástico.
Para este investigador, la clave para una adecuada gestión de los residuos plásticos pasa por combinar restricciones al uso de este material, la reutilización y el reciclaje con técnicas de biodegradación, como la de la bacteria Ideonella sacayensis, por ejemplo. Soy optimista, creo que se seguirán descubriendo bacterias degradadoras de plástico, y si son de hábitats marino y funcionan a temperaturas relativamente bajas, bingo, indica, reiterando que otra opción es la biotecnología para hacer bacterias modificadas genéticamente que degraden plásticos de manera más dirigida.
Según Porcar, no dejan de descubrirse bacterias que degradan todo tipo de compuestos, desde plásticos a resinas o hidrocarburos. En mi laboratorio tenemos, por ejemplo, bacterias que degradan diésel con una alta eficiencia, señala, para afirmar a continuación que el uso de microorganismos naturales tiene un gran futuro para contribuir a resolver algunos de los mayores problemas medioambientales del planeta.
Sexomnia, cuando el sexo ni se siente ni se recuerda, por Refugio Martínez. En los últimos tiempos, los medios de comunicación están identificando la figura del sexomne o sonámbulo sexual con la de un potencial agresor sexual, porque se han dado casos de personas que han alegado este trastorno como eximente en casos de violación. Sin embargo, es este un terreno que conviene tratar con prudencia, no solo por la dificultad de determinar la utilización fraudulenta de la sexomnia en los tribunales, sino también por la incapacidad social para distinguir entre víctima y agresor.
Gritos, gemidos, tocamientos, coqueteos, masturbaciones e incluso penetraciones. La paleta de comportamientos eróticos de una persona sexomne es tan variada como el propio sexo, pero con dos diferencias fundamentales, a saber, sonambulismo y amnesia. Esto conlleva situaciones de vulnerabilidad e impotencia para la persona que padece sexomnia, porque no puede hacerse responsable ni defenderse de algo de lo que no es consciente.
La prevalencia en estos casos es difícil de determinar, porque a menudo las personas que padecen este trastorno se sienten avergonzadas y no acuden a los especialistas. En estos casos, los datos se extraen de encuestas relativamente fiables, afirma el doctor García Borreguero, neurólogo y director del Instituto de Investigaciones del Sueño en Madrid, puesto que los resultados dependen de la voluntad de respuesta, aunque se estima que algo más del 1% de la población adulta puede ser sexomne.
El término sexomnia es relativamente reciente. Lo acuñó por primera vez el psiquiatra y director del Laboratorio de Investigación del Sueño de la Universidad de Toronto, Colin Shapiro, en 2003. Razón por la cual, a día de hoy, no está clara ni su definición ni su clasificación. De hecho, no sabemos si es una parasomnia específica o un tipo de sonambulismo con una manifestación sexual, reconoce el doctor García Borreguero.
Lo que está claro es que la parasomnia es una alteración de la conducta del sueño y en estos casos se entra en una situación de semivigilia, donde partes del cerebro están funcionando en modalidad de vigilia y la persona puede levantarse o caminar, y otras partes están funcionando en modalidad de sueño. No se ve ni se oye adecuadamente, ni se procesan bien los estímulos que le vienen del entorno, porque al mismo tiempo está inconsciente, precisa este neurólogo.
Esto también ocurre en los casos de sexomnia. Al parecer tengo los ojos abiertos, hablo y casi todo parece normal, explica JC, un informático de profesión que ha sufrido dos episodios de este trastorno. Por esa razón es difícil que la otra persona advierta nada. Mi pareja en ese momento no fue consciente de que yo estaba dormido hasta que lo hablamos momentos después, aclara.
Una de las veces me desperté yo solo, sin entender qué es lo que estaba ocurriendo, y otra me desperté ya pasado el episodio, explica. Después de estas situaciones, la persona sexomne siente vergüenza y tiende a estigmatizarse. Tuve suerte de que mis parejas no hicieran ningún drama de esto. A ellas solo les pareció fruto de un ardor momentáneo. Pero yo sí le di alguna vuelta, porque a mí, lógicamente, me gusta que los procederes de carácter sexual sean consensuados, añade JC.
Sexomnia pasiva. Los comportamientos más habituales son los gemidos o los tocamientos, pero en ocasiones se consuma el acto sexual. En estos últimos casos, el sexomne también puede ser víctima de su propio trastorno. Esto es lo que le ocurrió a un paciente de la doctora Milagros Merino, coordinadora de la Unidad de Trastornos Neurológicos del Sueño del Hospital Universitario La Paz y miembro de la Sociedad Española del Sueño, cuando se le hizo tarde en el trabajo y aceptó dormir en casa de su jefe, que vivía cerca.
Cuando se despertó por la mañana, sangraba y le dolía la región anal. Fue al médico y este le confirmó que hubo penetración, explica Merino. El joven, al no recordar nada, supuso que su jefe le había puesto algún tipo de somnífero en la bebida para dormirle, y convencido de que había sido violado, puso el caso en manos de la justicia. Lo que ocurrió, continúa la doctora, es que el chico, en un episodio de sexomnia, se insinuó a su jefe, que era homosexual, y este, sin saber que realmente el joven estaba dormido, cedió a las insinuaciones, por lo que la agresión sexual nunca se pudo demostrar.
Este ejemplo muestra la otra cara de la sexomnia, en donde el que sufre el trastorno puede padecer también la agresión y queda indefenso por partida doble, por la incapacidad para impedir un acto del que no es consciente y por la imposibilidad de poder recordarlo. Además, en la mayoría de las agresiones, la otra persona desconoce que está con un sonámbulo y, de no ser así, ¿quién podría demostrarlo?
Un terreno muy resbaladizo. La mayoría de los episodios de este tipo de parasomnias sexuales que salen a la luz tienen algún tipo de componente legal, como el caso de Stephen Lee David, un británico de 43 años que violó a una joven de 16. A pesar de que se consumó la agresión sexual, el jurado popular le consideró inimputable por no ser responsable de sus actos, ya que según el informe médico, el agresor actuó bajo los efectos de la sexomnia.
Casos como este han sacado del anonimato a dicho trastorno hasta tal punto que en la actualidad son muchos los que han tomado nota de lo ocurrido a Stephen Lee David y, aprovechando que han tenido episodios de sonambulismo a lo largo de su vida, alegan padecer sexomnia para eludir cualquier tipo de responsabilidad penal. Tenemos los dos casos, el de gente que puede ser erróneamente acusada de una violación y el de gente que, sabiendo esto, se aprovecha, como es el caso de un peritaje en el que yo participé. El acusado atribuyó una conducta que tuvo con la hija de su novia a una presunta sexomnia, señala Merino.
Hacer un peritaje de este tipo es complicado porque hay que demostrar, en retrospectiva, si la persona estaba o no consciente. En cualquier caso, los médicos intentan que el informe sea lo más completo posible. Hacen pruebas de sueño, estudian el historial clínico para ver si existen antecedentes de otro tipo de parasomnias o precedentes familiares y analizan si el discurso del paciente es coherente. Aún así, la doctora Merino reconoce que a veces nos equivocamos. Por eso, cuando se hace un peritaje, tienes que decir las cosas en términos de probabilidad, porque la medicina no es una ciencia exacta.
A la vista de todo esto, parece que lo mejor es evitar el problema desde la raíz e intentar tomar medidas que reduzcan los factores de riesgo. En este sentido, Merino afirma que la sexomnia se da más en adultos y adolescentes, tiene un componente genético y se favorece cuando se duerme poco, se está estresado, se tiene fiebre o se ingieren drogas o alcohol.
En todo caso, los expertos recalcan que, a no ser que sea absolutamente necesario, es aconsejable no despertar a una persona sonámbula, porque por lo general su conducta es pacífica y serena, y sacarles bruscamente del sueño les puede provocar taquicardias y terrores nocturnos, con gritos y alucinaciones durante muchos minutos. En estos casos, lo mejor es cogerle de la mano y llevarle tranquilamente a la cama, recomienda el doctor García Borreguero.
Con todo esto, lo que parece claro es el carácter ambiguo de la sexomnia. Indeterminada por definición, polémica por derecho e incomprendida por contexto social. Desde el punto de vista conceptual, ni siquiera los expertos tienen claro que sea una parasomnia propia o un tipo de sonambulismo. Desde el punto de vista legal, su uso fraudulento ha despertado una desconfianza que trasciende de lo puramente judicial. Y desde una perspectiva popular, se interpreta como una especie de estigma castigador que convierte a las víctimas en verdugos.
Se cumplen 200 años de la mega erupción que dejó al mundo sin verano, por Eva García Moreno. Tras la erupción del volcán Tambora en 1815, se formó una nube de ceniza tan espesa que impidió que el sol penetrase en la atmósfera. Bajaron las temperaturas y aquel verano brilló por su ausencia. Pero, ¿qué pasaría en la actualidad si se repitiera una erupción de tal magnitud? Abróchense los cinturones porque, según los expertos, existe un 33% de posibilidades de que se repita un acontecimiento semejante en el siglo XXI. Y cada año que pasa, aumentan las probabilidades.
El 10 de abril de 1815, un enorme estruendo perturbó el silencio en la isla de Sumatra. Lo que los lugareños de la paradisíaca isla no podían imaginar es que ese rugido telúrico se producía a 2.000 kilómetros de distancia, en Sumbawa, Indonesia, como consecuencia de la erupción del volcán Tambora.
No fue un evento de la naturaleza de lo más discreto que digamos. De hecho, la erupción, que duró varios días, es de las mayores que se han registrado a lo largo de la historia. La montaña, que medía 4.300 metros de altura, perdió más de un tercio de su volumen y emitió 160 kilómetros cúbicos de material. Según el índice de explosividad volcánica, la erupción se catalogó de nivel 7, en una escala del 0 al 8, que mide no solamente el volumen de magma que se expulsa, sino también el alcance de la explosión, explica Joan Martín, profesor de investigación del Instituto de Ciencias de la Tierra, Jaume Almera, y jefe del grupo de vulcanología del mismo centro, perteneciente al CSIC.
Pero lo que realmente determina la fuerza y la magnitud de la explosión son los gases que ejercen presión dentro del magma o roca fundida. Es como si abrieses una botella de champán que has movido previamente, afirma Martín. Todo obedece a una secuencia lógica. Cuanto más magma, más gases. Cuantos más gases, mayor será la erupción. Y cuanto mayor es la erupción, mayor será la afectación atmosférica.
En este sentido, las cenizas y los gases se elevaron hasta los 30 kilómetros de altura. Y como este material volcánico pesa tan poco, llegó hasta la estratosfera. Desde allí, a través de las corrientes atmosféricas, se extendió por todo el mundo, lo que provocó un invierno nuclear en algunas zonas y un efecto invernadero en otras.
Si lo que predomina en las capas de la atmósfera son partículas sólidas, como la ceniza, se forma una pantalla que impide que penetren los rayos del sol. Esto provocó un invierno nuclear en todo el hemisferio norte del planeta, explica el vulcanólogo. Pero si por el contrario continúa, lo que abunda es el aerosol o ácido sulfúrico creado a partir de la combinación de azufre volcánico con agua atmosférica. Se produce el llamado efecto invernadero, porque los rayos de sol que han entrado no pueden salir.
Cuando pensamos en las consecuencias de una mega erupción de esas dimensiones, lo primero que tenemos en cuenta son las muertes directas causadas por la proximidad de las poblaciones al volcán. Pero la virulencia y destrucción del Tambora fue mucho más allá. La brusca bajada de temperatura produjo graves desajustes climáticos y cambios estacionales que dejaron a Europa sin verano.
Lo que afectó a la cadena trófica. Se pierden las plantas, los animales no pueden comer, el hombre no puede comerse a los animales y se forma una reacción que afecta a la cadena alimentaria, reflexiona Martín.
El granizo y la escarcha quemaron las cosechas, la nieve a destiempo mató a muchos animales, las lluvias continuas produjeron incalculables daños materiales y el frío y la escasez de los alimentos provocaron hambrunas y enfermedades. Se calcula que murieron 11.000 personas como consecuencia directa de la erupción. Pero el hambre, el frío y la enfermedad sesgaron la vida de más de 70.000 seres humanos.
¿Estamos en peligro? En enero de 2015 se publicó un informe técnico elaborado por la red de vulcanólogos Global Volcano Model y por la Asociación Internacional de Vulcanología y de Química del Interior de la Tierra, en el que se advertía de que hay un 33% de probabilidades de que se produzca una erupción como la del Tambora a lo largo del siglo XXI.
En este sentido, Rafael Abella, técnico del Instituto Geográfico Nacional, encargado de la vigilancia volcánica en España, opina que no hay que ser tan alarmistas. Las estadísticas ofrecen ciertos periodos de recurrencia de las distintas erupciones. Si sabemos lo que ha pasado históricamente, podemos intuir que va a pasar con la misma periodicidad. Pero la estadística está ahí para saltársela, indica.
De los 1.500 volcanes activos que hay en la actualidad, el informe concentra el 90% del riesgo en 5 países: Indonesia, Filipinas, Japón, México y Etiopía. Sin embargo, Abella advierte de que no hay que irse tan lejos. El Teide es un volcán activo. Cualquiera que suba lo puede ver. Tiene fumarolas, tiene terremotos asociados. Ahí hay actividad.
Precisamente, el Teide es un volcán al que ya le ha llegado su hora. Si tenemos en cuenta que suele entrar en erupción cada siglo y la última en la zona fue en 1909. Como llevamos más de 100 años sin una erupción, no sería de extrañar que tengamos una en el Teide o en los alrededores. aunque el tiempo geológico no es igual que nuestro tiempo, puntualiza el experto en vigilancia volcánica.
A pesar de que un fenómeno semejante sería inevitable, porque las fuerzas de la naturaleza no se pueden controlar, en el caso de las erupciones jugamos con su previsibilidad a nuestro favor. Lo único bueno que tienen las erupciones, a diferencia de los terremotos, es que por lo menos avisan, dice Abella. Temblores de tierra, deformación del terreno, aumento en la emisión de gases son señales que alertan a los vulcanólogos para que tomen medidas con las que reducir los riesgos al mínimo. Aunque para Abella la mejor precaución es la educación y el conocimiento, para informar a la población de lo que puede llegar a ocurrir.
Abróchense los cinturones. Si bien es cierto que es todo un detalle por parte de los volcanes que nos avisen con tiempo de sus posibles erupciones, también lo es que de poco nos servirá. 200 años después de la erupción del Tambora, cabe preguntarse si estamos preparados para soportar un fenómeno de tales dimensiones.
En opinión de Joan Martín, está claro que no, porque nuestra dependencia a la tecnología nos hace cada día más vulnerables. No tenemos que irnos muy lejos para entender el problema al que se enfrenta una sociedad cada vez más modernizada. En 2010, la nube de ceniza que se formó tras la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull obligó a cancelar miles de vuelos. El problema no es la falta de visibilidad, como se podría suponer, aclara Ana Casals, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, EMET, sino las cenizas volcánicas, porque son muy abrasivas y destrozan las paletas de las turbinas de los motores de los aviones.
Tampoco podemos obviar el problema del cambio climático. En este sentido, habría que sumar el ya deteriorado planeta Tierra, el desgaste que provocarían los inviernos nucleares o los efectos invernadero de una erupción semejante, que son mucho más perjudiciales que toda la contaminación que el hombre ha emitido a la atmósfera en los últimos 100 años. Por lo tanto, la aceleración de algunos procesos podría ser realmente significativa, advierte Joan Martín.
Por otra parte, la experta en meteorología se lamenta de que las consecuencias del cambio climático sean mucho mayores en los países en vías de desarrollo, porque no están preparados para soportar ningún tipo de catástrofe.
Y esto no es solo cuestión de dinero, sino también de falta de información. Las advertencias que damos para que, por ejemplo, la gente no salga a navegar, no llegan a tiempo, advierte Casals, quien subraya que desde la Organización Meteorológica Mundial se intenta que todos los avisos sean globales. Aunque el problema en estos países es que no tienen la infraestructura necesaria para poder acceder a la información, añade la meteoróloga.
Lo que parece claro es que estos fenómenos adversos ya se están produciendo en todo el planeta, sin necesidad de que haya erupciones volcánicas. Y mientras sigamos emitiendo gases a la atmósfera a esta velocidad, no va a hacer falta ningún volcán que desestabilice la climatología para que ya no haya vuelta atrás.